Estación de un adulto.
Es el acuerdo que finalmente han cerrado con Boris Johnson para la salida de Reino Unido. Según ese acuerdo, Irlanda del Norte mantiene alguna de las normas del mercado único, pero formará parte del territorio aduanero del Reino Unido. Corresponsal comunitaria Isela Pastor, cuéntanos.
Exactamente, y sobre todo Irlanda del Norte tendrá la llave para poder decidir si ese freno de emergencia que había reclamado en la Unión Europea al gobierno británico se podrá o no mantener para toda la vida. En fin, no será así porque votarán dentro de 4 años. Pero por el momento, hoy aquí lo importante es que tras año y medio negociando, el acuerdo imposible queda desbloqueado por la parte europea. Vamos a escuchar a Michel Barnier.
Mesdames et messieurs, voilà l'accord que nous avons conclu. Nous avons obtenu.
Señoras y señores, aquí está el acuerdo. Juntos hemos obtenido un resultado justo y razonable que corresponde a nuestra posición europea. Por nuestra parte, ahora corresponde al Consejo darle luz verde y al Europarlamento, al que agradezco su confianza en las negociaciones. Son sus declaraciones en esta rueda de prensa que termina justo en estos momentos. Una comparecencia para un momento histórico, porque tras estos años de negociación, muy pocos pensaban todavía que iba a ser posible que Europa y el Reino Unido llegaran a un acuerdo para una salida pactada, que es mejor, nos ha dicho Barnier en resumen, que una salida con portazo. Falta ahora que en el Reino Unido Boris Johnson obtenga los apoyos necesarios.
Gracias, Griselda. Pues hasta allí nos vamos. Vamos con las primeras reacciones que nos están llegando desde Londres. El acuerdo parece que no va a cambiar nada de la votación del próximo sábado en el Parlamento Británico, donde en principio no cuenta con los apoyos Boris Johnson, apoyos suficientes para poder sacar este pacto adelante. Begoña Arce, se mantiene en las posiciones iniciales, ¿no?
Se mantiene esa sesión extraordinaria del sábado, sigue en la agenda de momento, pero podría suspenderse para evitar una derrota del acuerdo de Boris Johnson. Los unionistas rechazan ese acuerdo y si no cambian de parecer en las próximas 48 horas, Johnson perdería la votación. Sin los norirlandeses no hay acuerdo, por mucho que diga Bruselas y Downing Street. El rechazo del Partido Unionista Democrático sigue ahí después del tuit de Boris Johnson antes de partir a Bruselas hace una hora. El primer ministro afirmaba: es un gran acuerdo nuevo que nos devuelve el control. Ahora el Parlamento debe resolver el Brexit el sábado, y eso es de momento lo que no tiene en absoluto asegurado el primer ministro.
Cambiamos de asunto. El Parlament catalán acaba de tumbar la comparecencia del presidente Torra para hablar de sus presuntos vínculos con los CDR. Pau Rumbo, cuéntanos.
Solo PSC y PP han apoyado esta petición de Ciudadanos. Los comunes se han abstenido por respeto al secreto de sumario y la CUP ha votado en contra, acusando al Partido Naranja de querer crear un relato impostado. Ha sido la puntilla a un pleno en el que, como os venimos contando, Quim Torra ha hecho un anuncio, el de querer ejercer la autodeterminación durante esta legislatura, un anuncio que el presidente se ha sacado literalmente de la manga, porque según ha podido saber la SER, ni el propio Govern conocía sus intenciones. Fuentes de presidencia nos cuentan que nadie del Govern lo sabía y tampoco lo sabía Esquerra, su socio de gobierno. Los republicanos le han contestado que valorarán la propuesta, aunque no consideran que sea momento de poner fechas al ejercicio de esa autodeterminación.
4 personas han sido detenidas por su presunta relación con los robos en casas de futbolistas del Real Madrid y del Barça. Uno de ellos es un ciudadano albanés relacionado con el robo y agresión que sufrió el empresario José Luis Moreno. Informa Pilar Velasco.
Asaltaban casas particulares de futbolistas del Real Madrid y del Atleti utilizando coches robados para evitar ser localizados. La Guardia Civil ha calificado a esta red de altamente peligrosa, ya que cometían robos con las casas habitadas, como fue el caso de Morata.
Cadena SER. Servicios informativos. Ahora puedes pasar y pedir gigas a otros Movistar solo con Pasagigas. Beneficio exclusivo de pospago Movistar. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar.
Son las 6:04 a.m. Abríamos con Cadena SER ante los hechos de última hora. El más importante, pues, para España, el que se produce en Cataluña, pero el más importante para Europa, el que se produce en Bruselas. El Brexit y ya la propuesta que plantea la Unión Europea sin que necesariamente esté confirmada al interior del Reino Unido. El Brexit se abre camino, pero le falta la votación en el Reino Unido, en donde ahí Boris Johnson se juega el todo por el todo. Nos vamos para Cataluña porque anoche fue otra noche terrible de desastres. Jorge, actualización.
Pues sí, Julio, buenas tardes. Acabamos de salir del Parlamento. En este momento me encuentro en los jardines del Parlamento. Sobrevuela un helicóptero de la policía. Como ya dijimos en la declaración de Quintorra, el presidente de la Generalitat no afloja. Ha asegurado que tiene la intención de reclamar la soberanía y volver a las urnas. Y mientras, reseñable aquí en la ciudad de Condal, una nueva manifestación, esta vez de estudiantes, están cortando varias arterias de la capital catalana y ha habido un enfrentamiento con un señor de cierta edad, mediana edad, que llevaba una bandera de España. Entonces, obviamente llamaba mucha atención la bandera española entre las decenas de miles de banderas catalanas. Y le han increpado, le han insultado y le han instado a bajar la bandera y a salir y a marchar sin ella.
Jorge, muchas gracias. Seguiremos con el cubrimiento de Cataluña. Ya se reunió el presidente de gobierno con los jefes de los partidos y también ya se ha advertido sobre la posibilidad de una nueva votación en Cataluña por parte del presidente del Parlamento, del gobierno de Cataluña, el señor Torra. Esa fue la misma razón por la cual terminaron en la cárcel los líderes de entonces del Parlamento, por precisamente proponer esa votación.
Por proponerla y por llevarla a cabo.
Y eso es lo que, esa es la otra salida que le queda.
Sí.
Pero le falta que el socio le apoye. Alberto, ¿usted recuerda el ministro que habló aquí ayer, el ministro Marlaska?
Por supuesto que lo recuerdo.
Mire lo bajo que ya están jugando en este momento. Señor Marlaska estuvo todo el día en su oficina, de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Salió de su oficina a las 11 de la noche a comer a un sitio que se llama Válgame Dios, en el barrio Chueca.
En la esquina de mi casa, justo en la esquina.
En la esquina, Válgame Dios. Se fue con su asistente o jefe de gabinete. Se comió una hamburguesa, Alberto. Le tomaron una foto. Y ya el Partido Popular está pidiendo la renuncia del señor. ¿Cómo es posible que en semejante lío que hay en Cataluña el señor esté en un restaurante comiendo?
Sí, sí, sí. No, estamos en un periodo...
Ya es muy bajo.
En un periodo electoral, dentro de 3 semanas hay elecciones y el que no corre vuela. Y cualquier cosa sirve para denostar al gobierno actual.
Duró trabajando todo el día.
Sí, sí, sí. No,
todo el día.
Desde antes de las 8 de la mañana.
Bueno, a las 11 de la noche salió. Ah, bueno, se comió la hamburguesa y volvió.
Y volvió al ministerio. Sí,
volvió
sí.
al ministerio.
Sí, sí.
Volvió al ministerio. Ah, no. Alberto, tiene que renunciar. ¿Cómo es posible que el señor esté en un restaurante con el jefe de gabinete comiendo? ¿Ah? 11 de la noche. Increíble.
Sí. Además, porque eso sí es llevar la discusión a lo que no es.
Pues imagínese, tipo que está manejando el tema de seguridad para evitar un problema mayor en Cataluña, que tiene una línea directa con la policía local, con los mozos, que están manejando la cosa como mejor pueden. ¿No se puede comer una hamburguesa? Por favor. Esta es la W, nos vamos con noticias. Bueno, Alberto, 6-3, ¿no? 6-3.
Sí, eso sí, la W lo advirtió con mucha anticipación. Me parece que el fallo de la Corte deja por lo menos las cosas en una situación que no son trágicas ni dramáticas, porque con todo respeto por quienes advierten que la situación es inmanejable, el fallo resuelve los problemas que no ocasionó la Corte. Es decir, la Corte lo que está es resolviendo el problema de la mejor manera, dejando la vigencia de una ley inconstitucional hasta el último día de este año, y en caso de que no se pueda perfeccionar la nueva ley, pues entraría en vigencia la ley del 2018, que si bien es cierto, no cumplirá las expectativas de quienes se lamentan con la decisión, pues resuelve el problema para que la situación sea manejable desde el punto de vista fiscal. No sería la mejor, por supuesto, pero tampoco es catastrófico.
Pero sabe que me llama la atención que usted desde temprano ha dicho que no se va a cambiar el fondo, sino solo la forma, que fue pues una de las razones de la Corte para tumbar toda la norma.
pero hay un riesgo porque en el Congreso, como bien decía Juan Pablo, ese es el deseo, y sobre todo de los técnicos.
Es el camino más fácil.
Vamos a enmendar el error que se cometió en el Congreso, el trámite. Pero si nos metemos con el contenido, ahí sí, eso es llamar, Alberto, pedir más hielo, pedir más trago y cigarrillos.
Sí, el problema está...
No se acaba.
Sí, el problema está en que quienes se opusieron a la ley lo harán nuevamente en la discusión que se plantea. Entonces ahí hay un debate y con el tiempo tan corto, pues el manejo requiere una cirugía de altísimo nivel.
Entonces le toca al presidente el acuerdo nacional, ¿no, Alberto? Llamar a los jefes de todos los partidos y decirles, bueno, ¿cómo quieren? ¿Quieren otra vez a los lobistas en el Congreso? A los de los laboratorios farmacéuticos, a los cafeteros, a los de las gaseosas, a la Andy. ¿Otra vez quieren eso? Porque todos van a querer aprovechar para modificar el impuesto que no les gustó. Esa es la verdad. Van a aprovechar para modificar los impuestos que no les gustó.
Sí, claro.
Si quieren eso, pues simplemente no habrá ley de financiamiento. O sea, no hay reforma tributaria porque eso no se hace en dos meses. Y no nos vamos a dejar chantajear. No vamos a permitir el chantaje. O la otra es, arreglemos el problema, que es un problema técnico, respetando el fallo de la Corte, volvemos a la Corte y de aquí a diciembre queda arreglado el problema. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? De lo contrario, Colombia, como dice el numeral, no tendrá plata el año entrante, Alberto.
Tendrá menos plata, pero tendrá plata porque queda en vigencia la ley del 2018, que si la Corte no lo dice, no sería posible. Precisamente la Corte lo que hace es resucitar una ley por cuenta de el fallo. Si ellos no lo hubieran dicho como lo señalaron, entonces ahí sí quedaríamos en ceros. Pero al quedar vigente la ley del 2018, repito, no será la mejor ni la que resuelva los problemas, pero desde luego permite que la administración de impuestos consiga parte de lo que se requiere.
Claro, pero de todas formas ahí toca revisar, doctor Casas, las proyecciones mismas del gobierno. Dice el gobierno que si no existe esta ley o sin esta ley, en 10 años el gobierno dejaría de percibir o el Estado 1.000 billones de pesos. Entonces, efectivamente, sí hay un impacto.
No, pues claro que hay un impacto.
Va directo a las arcas de la nación y que seguramente pues tendrá que ser subsanado. Esa es la primera urgencia del gobierno.
Claro que hay un impacto, pero entonces ese impacto tendrían que resolverlo el año entrante para resolver hacia el futuro. Pero el año 20 tendría recaudo, repito, no el que se desea y el que seguramente se necesite. No,
y lo que se recogió ahorita, en este año 2019, pero el lío es para el año que viene.
Por eso, y ahí se utilizaría la ley del 2018.
O sea, Alberto, ¿la que está vigente hasta diciembre de este año?
No, la que estaba vigente antes. Y que murió al aprobarse esta.
La que fue derogada cuando llegó esta.
Exacto. O sea que la Corte actúa responsablemente diciendo, traten de arreglar el lío, pero si no lo pueden arreglar, tal cual, vuelvan a la ley del año pasado.
Así aparece en el comunicado.
Que si no lo hubiera dicho, esa ley no existiría, no habría nada.
Y queda en el limbo, eso es cierto. Y en el comunicado es muy claro de la Corte al decir que si no existe una norma distinta, se retoman aquellas que fueron derogadas al haberse promulgada la ley de financiamiento.
Exacto.
Pero yo insisto, Julio, que eso igual genera un descuadre de caja, grande o pequeño, claro, pero genera descuadre de caja, y esa es la preocupación hoy del gobierno y es la preocupación del ministro Carrasquilla.
Por supuesto que sí hay un costo, pues no puede ser gratis tampoco, pero hay que, como lo acaba de sugerir Julio, es responsable de la Corte dejar pavimentada la solución, que no sería la óptima, pero es la única.
De aquí a lo que queda de legislatura se puede hacer. Y la Corte sabe que se puede hacer.
Sí.
Pero la voluntad es política. Si van a abrir la puerta para modificar el contenido, eso es, Alberto, Pepe no cierra. Perdón, el correo de la noche.
Eso es pedir trago, hielo y cigarrillos.
Sí.
Y ahí nadie se le va de la casa, Alberto.
Sí, sí,
nadie
sí.
se va de una fiesta cuando hay hielo, trago y cigarrillos.
Así es. Entonces, así es, porque por eso la... sí, pero como hay oposición, entonces tienen que utilizar el acuerdo nacional al que usted se refiere o negociar, en fin, alguna cosa para que la discusión tenga la rapidez que se requiere.
Pues lo que uno ve que pasa en el mundo, Alberto. El señor Sánchez todos los días se da en la jeta con el señor Iglesias y el señor Rivera y el señor Casado. Pues con este lío de Cataluña los invitó ayer a su casa y les dijo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Estamos con la institucionalidad o no?
Sí, pero fíjese que se les atravesó la hamburguesa.
Es un tema menor. Ese es un tema electoral, Alberto. Pero ahorita los lobistas que, pues anoche los ciudadanos preocupados estaban de fiesta, Alberto, en los restaurantes, porque otra vez arranca el lobby para desmontar impuestos de sus clientes. Sus clientes que han financiado congresistas. Entonces, si van a abrir esa puerta así, no se logra arreglar la ley de aquí a 2 meses. Bueno, ahí vendrá la responsabilidad y el compromiso público de nuestros honorables padres de la patria. Y bueno, arrancarán a buscar a los responsables del problemita, ¿no? También, Alberto. No, o sea,
pues sí.
¿Quiénes fueron los que se equivocaron en el trámite, no? Y volveremos al presidente de la Cámara y al presidente del Senado.
No, y a Carrasquilla, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que el principal responsable es el gobierno, porque en este tipo de proyectos de iniciativa gubernamental, el que lidera es el gobierno y los congresistas responden. Y en ese caso, quien debió prever esa situación fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, además porque fueron ellos quienes crearon esa estrategia para impedir que se cambiara el texto aprobado en la Cámara de Representantes y simplemente que se acogiera lo aprobado en el Senado de la República.
Y ninguno de los dos es un... Ninguno de los dos es un novato, por si acaso. O sea, Nancy Patricia Gutiérrez sabe del Congreso, ha estado allí y no debería haberse cometido este tipo de errores. Y Alberto Carrasquilla tampoco. Ya había pasado en el anterior gobierno de Álvaro Uribe una reforma tributaria. Pero, Julio, hay una cosa que es fundamental. Usted dice que no se le pueden introducir cambios y que no se debería introducir cambios. Pero es que hay muchos economistas que han llamado la atención sobre una cosa. Esta reforma, le dije hace unos días, resolvía el problema para el primer año, es decir, el 2019, pero dejaba un boquete abierto por la cantidad de exenciones y de gabelas tributarias que se le daba a las empresas y a ciertas inversiones que reducía el recaudo en 2020 y 2021. Y el gobierno no había dicho de qué manera iba a resolver ese boquete. Eso es lo que entonces falta porque nos digan cómo se resuelve en esta reforma tributaria o de otra manera.
No, y lo otro es que Germán Vargas sí lo explicó con claridad, es decir, él sí cantó lo que pasó.
Sí. Ahora, Lucas, pero usted le pregunta al gobierno, como yo le pregunté anoche, y dice, no, la culpa es del Congreso.
Claro.
La culpa es del Congreso. Es que por supuesto, todo el mundo le cae un poquito de culpa, pero es que en ese tipo de iniciativas, especialmente esa, el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, eso lo lidera el gobierno, y el gobierno es el que tiene que estar enfrente de la estrategia y evitando que les metan goles por y que supuesto. Sucedan cosas como la que sucedió.
Pero del afán usted ya sabe, ¿no? Porque son las últimas jugaditas, ¿no?
Claro.
Que son congresistas.
Porque
última
es que
jugadita,
esa
¿no?
fue la estrategia del gobierno, porque por tiempos no se podía permitir que la Cámara modificara el texto aprobado por el Senado de la República, y por eso fue que hicieron todas las patadas.
Habló Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, y dice que la decisión de la Corte es un golpe a la credibilidad de la política económica. El presidente Duque calificó de chisme y especulación la versión sobre la reforma pensional. Simultáneamente, el Senado aprobó el presupuesto del próximo año, 271 billones de pesos. Pero, Lucas, lo que ha preguntado María Camila es la clave de todo. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Ellos se comprometerían simplemente a arreglar el problema de trámite o le van a meter diente al contenido para pedir hielo, cigarrillos y más trago y que la fiesta se alargue, Lucas. ¿Qué dicen ellos?
Pues, Julio, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la oposición y es, por supuesto, cambiar el articulado, pero vámonos a los partidos de gobierno e independientes a saludar a algunos de los congresistas más influyentes en materia económica. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara y además ponente de la ley de financiamiento, Óscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Bueno, es un saludo para todos.
Usted lideró el trámite de ese proyecto en el Congreso de la República. ¿Usted se compromete a atender el llamado del presidente de la República y solo modificar los temas de forma que dieron lugar a que se hundiera esta ley?
Lucas, mire, es muy fácil de pronto hacer ese anuncio, es muy fácil, pero es bien difícil llevarlo a la praxis. Por supuesto que deben haber los mínimos cambios, pero cambios de todas maneras tendrán que haber por las mismas fechas. O sea, por ejemplo, por 3 años, pues ya pasó uno, entonces ese tendría que ser un cambio. Se determinó que la renta presuntiva bajaría escalonadamente en 2 años, pues ya pasó uno. Se determinó que el impuesto sobre la renta se reduciría para las personas jurídicas a partir del año gravable 2019, entonces habría que haber cambios.
Por supuesto se van a tener que hacer todos esos cambios que usted menciona, pero hablemos del fondo de la ley de financiamiento.
De nuevos temas, entonces, se refiere usted.
Exactamente.
Entonces, en el símil que ustedes ponen, pues yo creería que hay que pedir hielo, pero para un whisky, no para una botella. De pronto podrán haber algunas muy someras modificaciones, si es que lo queremos sacar en 2 meses que tenemos.
¿Cómo cuáles?
Yo no sabría decir cuáles podrán ser.
Someras modificaciones no existen. Una vez que usted llama y pide el hielo y el whisky y los cigarrillos, nadie se toma un whisky. Es hasta que se acabe la botella.
Eso es cierto.
¿No? Entonces, una vez que usted abre esa puerta, la palabra somera no existe, porque no hay nada más colombiano el ya que. Ya que vamos a abrir esta, ya miremos esto y miremos esto y miremos lo otro. Y ahí entramos en el pantano. No sé si para bien o para mal.
No, eso es cierto. Por ejemplo, ¿qué modificaciones habría que introducir? La normalización tributaria a la que ustedes se refirieron ahora, que muchos colombianos se acogieron a ella, venció el 26 de septiembre. A ellos habrá que darle seguridad jurídica. No puede ser que por una decisión que, entre otras cosas, no fue unánime. Para 3 magistrados, el Congreso hizo las cosas bien. Para otros no hubo la publicidad y la consecutividad necesarias. Y por eso, pues, me parece que en ese punto, en algunos puntos, la Corte, pues, fue previsiva. Cuando ustedes dicen que si se cayera lo que dice el doctor Alberto, si realmente en el 2020, pues, entrarían a regir las normas que regían antes de esta ley 1943. Ellos lo llaman reviviscencia, o sea, se reviven esas normas que existían. Afortunadamente lo dijeron, porque si no se hubiera quedado en un limbo enorme. Pero yo tengo confianza en que lo vamos a lograr, porque las comisiones económicas deberemos en forma conjunta estudiar este proyecto, y yo sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Hay que pedir el menos hielo posible, pero de todas maneras yo creo que va a haber hielo.
Sí, doctor Óscar Darío, usted fue quien lideró el trámite de ese proyecto en el Congreso de la República, al menos en la Cámara de Representantes, por eso le quiero hablar de responsabilidades políticas. ¿Quién es el responsable de que se haya caído la ley de financiamiento en la Corte Constitucional?
Pues primero que todo, vamos a hablar de responsables para una parte de los magistrados y responsables para otra. ¿Yo qué pienso? En la plenaria de la Cámara me paré 11 horas en el atril, que eso le consta, pues, al país, porque por televisión se vio en directo. Ya llevábamos el 95% de la reforma discutida, el 95%. Fue en el Senado donde hicieron unos cambios, a la verdad no muchos, 5 o 10 artículos, y después el senador ponente fue a la Cámara a explicar esos cambios y se publicó en la página web del Senado. Para la Corte, o sea, para la mayoría de la Corte, eso no era suficiente para que se diera el trámite de publicidad y consecutividad. De ahí la decisión tomada. Y es una decisión modulada, porque realmente deja en firme todos los actos que esa ley produjo durante el año 2019 y le da la oportunidad al Congreso para que recupere lo que en concepto de esos magistrados se hizo mal, que son vicios de forma, de trámite, no hay nada de fondo, y por eso creo que, como muy bien lo dice el doctor Alberto, yo creo que de cierta manera pavimentó el camino para que lleguemos a la misma meta. No llegar a esta meta es una inseguridad jurídica enorme, porque es que esta ley no solamente es importante por el mayor valor del recaudo que comporta. Alguien preguntaba, ¿cuánto es el hueco? Pues el hueco son 7 billones de pesos. Pero como el año entrante rebajan los impuestos, según la ley, que ya tendremos que estudiar ese tema, si va a ser el año entrante o el de más arriba, que sería hacerle un conejo a los empresarios, y no empresarios grandes y ricos, como dice la oposición, a los empresarios pequeños, que son el 90% de las empresas de este país. Entonces tendríamos que precisar eso. El año entrante, entonces, según eso, recaudaríamos más, menos, porque rebajamos las tarifas. Pero es que ese viejo aforismo de que más tarifa, más recaudo, no existe. A menores tarifas, antes hay mayores recaudos. La formalización que implica el régimen simple y una serie de elementos maravillosos que trae esta ley. Esta ley, sí, no solamente es buena por el recaudo, es buena porque pone a crecer la economía y mejora la competitividad del país.
Representante Pérez, a partir de este batacazo, el Congreso tiene que aprender una lección en relación con ese asunto de la publicidad, de cuando un proyecto de verdad queda publicado y cuando se entiende que la otra Cámara conoce, entiende y discute el articulado.
Sí, señor. Tendremos que aprender a través de este batacazo o modificar la ley quinta y saber que publicidad no solamente es lo que queda escrito en una gaceta. Esos son elementos del siglo 20, y estamos en una y además es que la ley quinta es desde el año 92. Esa es una ley que tendremos que actualizar, y para mí publicidad es que la transmisión sea en directo por televisión. ¿Qué más publicidad que esa? Pero para algunos magistrados eso no es suficiente.
Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y ahora nos vamos para el partido Cambio Radical. Uno de los senadores más influyentes en temas económicos es el senador Richard Aguilar. Senador, buenos días, y la misma pregunta para usted. En Cambio Radical, ¿van a pedir hielo, van a pedir cigarrillos, van a pedir más trago? Es decir, ¿van a hacer cambios a la ley de financiamiento que se cayó en la Corte Constitucional?
Bueno, pues varias cosas con los muy buenos días. Recuerden muy bien mi incidente en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando solamente se acogió el texto del Senado y prácticamente se pupitrió. La solución ya está dada porque nosotros radicamos un proyecto de ley para evitar lo que ocurrió también con la ley de financiamiento, donde no hay una amplia discusión, en donde no hay una correcta publicidad, y simplemente la única opción que tenía en ese entonces la Cámara de Representantes era pupitriar sí o sí la ley de financiamiento. Enhorabuena, en este momento está en la Comisión Primera ese proyecto de ley del antipupitrazo. Esperamos que esta oportunidad vean la necesidad de aprobarse. Por el otro lado, miren, yo les hago una confesión. Cuando ayer en la aprobación del presupuesto salió la noticia de la ley de financiamiento, yo vi muchas caras alegres de diferentes partidos, como que sintieron un respiro, y eso me preocupó, porque hoy en día yo veo las mayorías muy menguadas en el Senado de la República. Yo sí me puedo comprometer, porque lo decía muy bien Alberto, que hay que hacer un acto de grandeza para el país. ¿Es necesario sacar esa reforma tributaria? Sí. Seguimos siendo, después de Mauritania y Argentina, el país con la mayor carga impositiva para las empresas. Estamos nosotros formalizando. Miren, a la fecha llevábamos 8.100 pequeños empresarios formalizándose en ese régimen simple, con un recaudo de aquí hasta el mes de diciembre de 33.000 millones de pesos. La normalización nos ayudó a recaudar 1 billón de pesos. Así que si va a haber mucho lobby, eso lo temo. Recuerden que mi artículo del Plan Nacional de Desarrollo, sí, pero, se tumbó por el lobby.
Pero senador, no me ha respondido la pregunta. ¿Usted, su partido, van a impulsar cambios al texto radicado por el Congreso de la República, o van a atender el, sí, llamado del presidente de aprobarlo simplemente modificando los o subsanando los errores de trámite que llevaron a esta situación?
No, y en lo personal yo acojo el llamado del presidente porque formé parte de la construcción de esa ley de financiamiento. Nosotros convocamos una bancada para el martes 29 de octubre, después de las elecciones, y ahí ya el partido tomará una posición. Hablar hoy en día a nombre del partido sería irresponsable y apresurado, porque estamos en este momento un poco concentrados en las elecciones regionales, pero el 29 el partido tomará una postura. Mire, yo siempre he dicho, y en muchas entrevistas lo he ratificado, una cosa es lo que entra en el Senado o en el Congreso y otra cosa es la que sale. Si hacemos un acto de grandeza, el gran acuerdo nacional, que pues hay muchos acuerdos nacionales durante estos últimos meses que han fallido. Entonces yo veo con mucha dificultad, reitero, por las caras alegres que vi ayer en el Senado de la República. Yo sí me comprometo a sacar adelante, formé parte de la construcción de esa ley de financiamiento. Hay cosas muy buenas, exenciones no malas, por ejemplo, para el sector agropecuario, economía naranja, para el sector turístico, y eso hay que rescatarlo, hay que retomarlo para que tengamos un mayor recaudo para el 2021. Y déjenme hacer esta acotación. Muchos dicen, bueno, pero va a haber menos recaudo porque hay exenciones, pero no le han dicho al país que gracias a la lucha contra el contrabando y la evasión, por las herramientas y los dientes que le dimos a la DIAN, tenemos un recaudo histórico de 10 billones de pesos luchando contra esa evasión y ese contrabando. Eso ayuda a tapar ese hueco que muchos dicen que va a generar las tasas menores para las empresas.
Senador, el gobierno dice principalmente que el Congreso fue el responsable de pasar ese proyecto, perdónme la expresión, a las patadas. El Congreso dice que fue el gobierno, el ministro Carrasquilla principalmente. Yo le pregunto a usted, ¿quién fue el responsable de que esta ley se cayera?
Pues miren, es la misma ley quinta y el mismo sistema. Nosotros a las 7 de la noche aprobamos el presupuesto y sobre las 10 de la noche, la Cámara, ¿qué tuvo que hacer? Pues acoger el texto que aprobó el Senado. Pues por supuesto hubo discusión. Yo llegué como a las 8 de la noche a la Cámara y muchos estaban peleando porque querían hacer modificaciones, pero como ya no había más tiempo para conciliar, porque los senadores viajaron a las regiones, pues ¿qué pasa? Pues terminan pupitreando y acogiendo lo de una Cámara u otra. Es el sistema, por eso déjenme enfatizar mucho en esta ley antipupitrazo. Qué bueno que si existe un acuerdo nacional, esta ley se aprueba. ¿Y qué pasa? Que si lo aprueba el Senado, debe haber un día de publicidad, eso es lo que yo estoy proponiendo, un día de publicidad. Después sí entra la discusión en la Cámara y debe haber conciliación sí, sí o sí, porque los representantes o los senadores tienen claro derecho también en segundo debate a hacer modificaciones y correcciones. Pero apunte sí pupitrazo, pues vamos a tener esta novela no una vez, sino muchas veces de aquí en adelante.
Bueno, pues senador Richard Aguilar, uno también de los responsables de haber impulsado esa ley de financiamiento que se cayó en la Corte Constitucional. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchas gracias, senador Aguilar. Pero Lucas, no sé cómo anotar, porque yo entiendo que los congresistas quieren matizar y dar explicaciones, pero a mí lo que me interesa es la votación. Al del Centro Democrático, él dice que él pide un poquito de hielo, se toma un whisky y se va. ¿Eso qué es? ¿Sí o no?
No, eso es que veo que ellos dicen que van a atender el llamado del gobierno, pero dicen que es poco probable que nadie le vaya a meter la mano al proyecto de ley de financiamiento porque...
Pero el partido del presidente de la República, entonces, no acata el llamado del presidente de que por favor no le metan mano al contenido.
En ese momento.
Lo que pasa es que es realista.
Es realista. Es
realista
que...
porque él es el parlamentario más importante para los efectos del manejo de ley tributaria. Es el que más sabe del tema. Y lo que busca es que la fórmula del whisky, de un solo whisky, permitiría cumplir. Sí,
pero es que mire, ahí hay que tener en cuenta una cosa, Julio. Acordémonos cuáles fueron los gremios y cuáles fueron los empresarios que presentaron demanda ante la Corte Constitucional para tumbar algunos articulitos o algunos apartes de la ley de financiamiento. ¿Usted cree que esos mismos gremios o esos mismos sectores que buscaron ante la Corte tumbar esos apartes, exacto, no van a meterle mano ahora en el Congreso de la República?
Ese es el
y no
punto.
Van a meter toda su maquinaria Yamit para que pueda tumbarse aquello que no les interesa y que no les conviene? Por supuesto es que va a haber mucha presión.
Es que Julio en esta ecuación solamente pone al gobierno y a los congresistas. No, y en esa ecuación es fundamental el tema de los lobistas.
Pero por supuesto.
No, yo desde temprano dije
sí,
que
lo estamos hablando.
Usted no ha llegado ya a mí, pero yo a las 5 de la mañana dije, mire, que estaban generando empleo esta discusión. Los lobistas volvieron a quedar anoche empleados.
Yo le doy un solo ejemplo, un solo ejemplo, Yamit, para que hagamos memoria. Hubo una empresa de bebidas gaseosas cuyo nombre no diré, que dijo que se iba del país. Se iba del país por cuenta de la ley de financiamiento.
Sí, recuerdo.
¿Usted cree que eso
en las zonas francas?
¿Usted cree que eso no le van a meter entusiasmo y empuje para tratar de
lobby,
organizar
lobby,
las vainas?
Pero, y otra vez agencia de crisis y vainas.
Sí, oye, claro, pero le repito, Julio, en este tipo de proyectos el que manda es el gobierno. El que manda es el gobierno. Listo. Y del
el
gobierno.
El que debería mandar. El que debería mandar, Lucas, porque lo que decía el difunto ministro Guillermo Perry es las reformas tributarias no son lo que el gobierno propone, sino lo que el Congreso dispone.
Entonces, lo primero es determinar quién va a ser el gerente de esta operación, que yo todavía no tengo claro quién es el gerente, Lucas. Pero entonces, Centro Democrático,
pragmatismo.
Lo ponemos un whisky.
Pragmatismo,
un whisky.
Si hay,
¿usted alguna
si
vez
hay hielo, si hay hielo que no sea
fiesta,
tanto?
Que piden hielo y usted... ¿No se queda hasta que no se acabe todo el hielo?
No, porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que si yo veo hielo en el vaso de Julio, pues yo voy a decir, ¿y por qué mi vaso no tiene hielo? Porque solo el de Julio.
No,
exactamente.
Y permítame, Lucas, hacerle una acotación a este asunto. La Corte finalmente toma la decisión por vicios de trámite. Uh-huh. Pero nunca se pronunció sobre las otras demandas que existían, que eran la de
esa
los
sigue,
artículos.
Esa sigue en su curso, por ejemplo, la de la sobretasa al sector bancario.
Exactamente. Entonces, si vuelven a presentar el mismo texto y esto lo vuelven a aprobar igual, pues estaremos sentados en la misma situación en unos cuantos meses, viendo cómo distintos gremios le dan el codazo, así sea a través de la Corte Constitucional,
bueno, pero
a lo que no les gusta del texto.
Pasará de todas maneras, siempre va a pasar.
Pero usted se imagina lo que le pueden hacer a una ley de financiamiento un 31 de diciembre a las 10:30 de la noche, porque seguramente van a tener que convocar a sesiones 28 extraordinarias.
28 de diciembre, Lucas, que nos gusta más como fecha.
Ese es buen día.
28.
Bueno, Lucas, pero Cambio Radical sí dijo que no pedía hielo, ¿no?
Sí, eso dijo el senador Richard Aguilar, okay, que es la cabeza visible de Cambio Radical en temas económicos.
¿Quién sigue?
Nos vamos para el Partido Liberal, otro de los partidos independientes. Saludamos a esta hora al senador Mario Castaño, quien también lidera los temas económicos en esa colectividad. Senador Castaño, buenos días. ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Van a pedir cambios a la ley de financiamiento que se cayó?
Lucas, buenos días, Julio. La mesa de trabajo, no, nosotros, pues, ya con mucha preocupación vimos cuando la Corte tumbó la ley de financiamiento. Yo creo que el gobierno tiene que, primero que todo, tomar la decisión rápida de cuál va a ser la metodología que va a utilizar para subsanar este grave problema que tenemos hoy. Si va a ser una nueva ley de financiamiento para citar a las comisiones económicas conjuntas o si va a presentar una reforma tributaria que tendría trámite por la Comisión Tercera. Y eso implica, pues, desde la operatividad, escenarios muy diferentes. Así sea con mensaje de urgencia.
Bueno, pues, senador Mario Castaño, ahí está la posición del Partido Liberal. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y pues estamos a la espera de que el proyecto anunciado por el presidente sí. Duque llegue al Congreso de la República.
Usted no pide cigarrillos, ni whisky, ni
no,
hielo,
clarísimo.
¿No? Nada.
No, ni paquete, nada.
Absolutamente nada. Esta es la W. Lucas, me pregunta un oyente y no tengo respuesta. La Corte Constitucional... ¿Esta respuesta de inconstitucionalidad de esta ley es por cuenta de la demanda de Germán Vargas
Lleras? No, es por la demanda de dos profesores de la Universidad Nacional, pero Germán Vargas Lleras había presentado otra demanda exactamente con los mismos argumentos. Entonces digamos que en el caso específico se resolvió la demanda de esos dos profesores investigadores de la Universidad Nacional, pero básicamente la argumentación era la misma que la del jefe natural de Cambio Radical.
Lucas, así como preguntamos por los jefes de las cámaras alta y baja, un oyente me dice, creo que con razón, que no olvidemos a David Barguil, ¿no?
Por supuesto, David Barguil, otro con el doctor Oscar Darío Pérez, con el doctor Richard Aguilar, fueron los congresistas, los ponentes que lideraron la discusión de la ley de financiamiento.
Pero si es que va a trabajar esos días.
Ya a todos ellos les cabe un poquito de culpa dentro del trámite del proyecto. Pero repito, para mí el principal responsable es el gobierno, que fue el que definió la estrategia del trámite.
¿Sabemos quién gerencia desde el gobierno la operación en revisión ahora?
No, No, no lo sabemos, pero uno supondría que es el ministro Carrasquilla y la ministra del Interior.
De nuevo.
Muy bien. Nos vamos con más noticias y más congresistas, apenas usted quiera, Lucas, porque esa es la clave del futuro de este proyecto. ¿Qué dicen los partidos políticos? Tengo noticia de la Fiscalía y tengo noticia de la Procuraduría. Fiscalía. 7 de la mañana. Buses a todos los barrios. Fiscal General Fabio Espitia, ministro de la Vivienda, Jonathan Malagón González, entregarán resultados de una investigación que tenían muy calladita, pero que avanzó de manera muy eficaz. Van a hablar de hechos y operativos en la ciudad de Santa Marta y otras regiones de nuestro Caribe. 7 de la mañana, muy pendiente de doña Laura Palomino, que por eso hoy nos visita de manera tan elegante.
Sobre eso, Ian Simmons había anticipado en estos micrófonos de qué se trata la cosa. Es fundamentalmente una muy bien montada red para robarle profesionalmente al acueducto de Santa Marta en plena calamidad pública por la falta de agua, robarle litros y litros y litros de agua, carrotanques enteros que se robaban el agua del acueducto ya potabilizada y se la llevaban para venderla en barrios y particularmente en condominios. La infraestructura que habían montado era infraestructura espejo, muy, muy parecida a la que tenía profesionalmente el acueducto de Santa Marta y que le podía sacar al acueducto el equivalente en agua cada año a unos 5,000 millones de pesos, es decir, pérdidas anuales por cerca de 5,000 millones de pesos para un acueducto que está padeciendo por falta de líquido.
Pues todo el resultado de eso, Yamit, a las 7 de la mañana. Y también, mucha atención, Cartagena. Cartagena, en el primer vuelo llegan dos procuradores delegados con la misión especial de producir resultados. Resultados de tanta denuncia de Cartagena. Para tener procesos disciplinarios sólidos, hay que tomarse las pruebas y el respaldo probatorio muy en serio. Hoy, dos procuradores en Cartagena. María Camila, ¿un candidato de la costa puede hacer publicidad en Bogotá? O sea,
¿Me está preguntando si es legal?
Sí, sí, es que es como raro. Me mandan una foto de un bus en el parqueadero del aeropuerto El Dorado promoviendo candidatos del Magdalena.
Pues yo creería que es que lo que pasa es que hace muy poquito, de hecho, vi una publicidad del candidato Miguel Uribe en Medellín.
Sí, yo creo que
yo
es válido.
Yo creo que es válido, sí.
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 Sí, logra algún efecto. Sobre todo en un aeropuerto, pues es que por ahí pasa toda la gente.
¿Habrá
que va para
electores de esa pues ciudad pase, en otra ciudad?
Que van al aeropuerto, sí. Entonces ahí ven la valla con más tranquilidad que en una explosión de vallas en el departamento de Magdalena, que no le cabe una valla más, ¿no?
Cuidado con el trasteo de votos, ¿no?
Esta es la W, nos vamos para Santa Marta. Ian, pues a las 7 de la mañana noticias, ¿no?
Sí, señor Julio, como decía Yamil, precisamente es un entramado que se ha descubierto por parte de la empresa de servicios públicos de Santa Marta que involucra la captación de agua desde las plantas de tratamiento con infraestructura muy similar a la que maneja la empresa Smart. Es una intrincada red que incluso utiliza carros para transportar esa agua potable hasta los distintos puntos y venderla también. Pero también, Julio, hay otra información a propósito de publicidad electoral, como usted lo manifestaba, y es que en el sector de Gaira empezó a circular en las últimas horas una carrovalla del candidato a la gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, donde exhiben un video de la encuesta de cifras y conceptos que da como favorito al aspirante de Fuerza Ciudadana y la narración que hizo en esa encuesta en su momento Juan Pablo y Lucas, y el logo también de la W Radio. Es importante dejar claro que W Radio no tiene vinculación con esa campaña ni con ninguna otra en el departamento del Magdalena, por lo que se le invita al candidato Caicedo y al resto de aspirantes a no utilizar la imagen de esta estación radial.
ni tenemos nada que ver con la encuesta. Esa encuesta de cifras y conceptos es una encuesta que hace cifras y conceptos para cifras y conceptos. O sea, no fue una encuesta financiada por nosotros. Es una encuesta de una empresa muy reconocida que la hace. Pero ya están usando a Lucas y a Juan Pablo en campaña. Al menos que le reconozcan algo, ¿no? Un derecho de autor, alguna vaina.
Pero es esa misma encuesta, Julio, que estaba financiada, era hecha por cifras y conceptos, pero pagada por una fundación domiciliada en Medellín, Envigado o Sabaneta, en Medellín, y que se llama Fundación Colombo Española para el Desarrollo, una cosa parecida, con un objeto social tan amplio que es imposible saber realmente a qué se dedica, porque es muy extraño que una fundación para estudios sociales se preocupe en Medellín por quién va a ganar en Santa Marta y en el Magdalena. Esa fundación fue la que pagó esa encuesta.
No la recuerdo, Yamit. No la recuerdo. Pero vamos a revisar. Bueno, pero por ahora, pues que los electores entiendan que la W no tiene que ver nada ni con esa encuesta ni con esa campaña. No,
y yo sí me acuerdo perfectamente, Julio, tanto así que con Yamit, tal y como le está recordando, aquí empezamos a averiguar quiénes eran los que estaban detrás de esa extraña fundación en Medellín pagando encuestas en Santa Marta. Pero pues, descaro es absoluto. ¿Cómo así que entonces aparecer o poner el logo de la emisora más las voces de Lucas y la mía leyendo la encuesta como si nosotros estuviéramos avalando un candidato? Por favor.
Usted nunca había estado en un carrovalla en su vida, ¿no?
No, a mí sí me parece lo máximo.
Ah, pues vaya y se monte usted en el carrovalla. No, a mí sí no. Me parece que es un abuso, que es un descaro y que en realidad la candidata se está aprovechando descaradamente de una publicación informativa que se hizo en la W para mostrar como si nosotros la estuviéramos respaldando. No.
Pero es que no entendí si es la candidata o el candidato. A ver, Ian, el carro, carrovalla, ¿de quién es?
Es de Carlos Caicedo, lo que pasa es que también tiene publicidad de Virna Johnson y el video hace referencia a esa encuesta de cifras y conceptos que en su momento dio como favorito al aspirante de Fuerza Ciudadana, el exalcalde Caicedo.
Entonces es Caicedo.
Sí, son dos, pero no, en doble además. Imagínese, la Aldogo la W en un carrovalla de dos candidatos.
No, y su voz amplificada por todas las calles del Magdalena.
Amplifiquen esto, la W no respalda a ningún candidato, por favor.
Pero Calvás, usted sí estuvo en un carrovalla. Usted sí estuvo en un carrovalla, recuerde que era una vitrina rodante, una emisora rodante, y transmitíamos desde ahí. Recuerde que
sí. Señor. Sí, sí, señor.
Pero usted era el que se paseaba por las calles
Y también estuvo en una carroza, en el carnaval de Barranquilla.
El Yamit
Móvil.
Y también
estuvo en una ballenera en el reinado de Cartagena. No, sí ha pasado vainas, sí. No son fáciles de recordar, pero sí, hay.
Ahora,
hay
Julio,
pasado, Alberto.
Muchas campañas están usando de verdad de manera descarada e ilegal. Vi un pantallazo que están mandando en el Meta de una supuesta investigación contra uno de los candidatos o de una sanción. Y hacen el montaje de nuestro logo de la web y la noticia como para crear terrible, una falsa
terrible
noticia.
Sí, sí. Diciendo que lo había suspendido el Consejo Nacional.
Y lo mismo en Pereira, Yamit. Lo mismo en Pereira, un montaje con el logo de la W desacreditando a un candidato.
Pero, Ian, ¿usted puede averiguar por qué un carrovalla estaba dando vueltas por acá en Chapinero, uno de Virna Johnson y el señor Caicedo? Pues,
bueno, nos vamos a poner en la tarea de averiguar y le quería comentar también, en Barranquilla también sucedió lo mismo con una publicación en primera página del diario El Heraldo donde un candidato a la alcaldía incluso falsificó una encuesta y se puso como ganador cuando era totalmente falso y lo secó en primera página como una publicidad del periódico local.
La política, el rojo vivo, esta es la W, pero hay más noticias. Cataluña, preocupación. Porque esto apenas es el comienzo. Esto concluye mañana. Mañana es la toma de Barcelona. Jorge, ¿qué nos puede contar?
Buenas tardes, Julio, desde Barcelona, exactamente desde la Vía Layetana, donde a estas horas, a las 2:10 de la tarde, hay una concentración de estudiantes. Han hecho una huelga, han entrado previamente en la oficina del rector de la Universidad Politécnica y ahora han salido a la calle, todos de ellos, bueno, todos no, la inmensa mayoría portando la señera con numerosas pancartas, algunas en inglés, diciendo Save Our Democracy, o sea, salven por favor nuestra democracia, otros muchos con pancartas que piden la libertad de los presos políticos. calculo que a estas horas habrá unos 2.000 manifestantes por esta céntrica arteria de la ciudad de Condal. Obviamente esta es una protesta muchísimo más pacífica, ni punto de comparación con lo que vivimos ayer por la noche en las calles de la ciudad Condal. Esto en principio va a ser marcha, mera protesta, y están siempre vigilados por los policías. Cabe reseñar también que la media de edad, según calculo, pues será de unos 19, 20 años. O sea, como se dice popularmente, son muchos peladitos que están aquí. Y es una imagen curiosa, es ver cómo estos jóvenes se entremezclan con las decenas de turistas que deambulan por las calles de Barcelona y que no dudan en hacerse selfies con los manifestantes.
Momento difícil para hacer turismo en Barcelona. Jorge, yo quería preguntarle, Barcelona tiene unas manifestaciones poderosísimas a favor y en contra del independentismo, históricas, manifestaciones muy bien organizadas. ¿La de mañana por dónde va a ser?
La de mañana va a ser, se espera que sea una de las manifestaciones más multitudinarias, ya que desde hace dos días salieron de diferentes poblaciones, de diferentes provincias de Cataluña, salieron miles de personas, una marcha de 100 kilómetros, y todo va a confluir mañana aquí en Barcelona. Se espera que pasen o que se manifiesten, por decir así, por el centro de la ciudad, y también se espera que sea bastante pacífica, aunque también hay que diferenciar mucho entre los manifestantes diarios y los manifestantes nocturnos. Lo que dicen los organizadores es que esperan tranquilidad, esperan cordialidad por parte de ambos lados y que la protesta sea pacífica, al menos la del día.
Bueno, me queda debiendo es el dónde. ¿Dónde? ¿Y lo otro?
¿El dónde? Te sí. Consigo la ruta ahora, Julio.
Por favor, porque es importante de una vez ilustrar a nuestros oyentes, pues para que se vayan programando. Y también, ¿cómo va a operar mañana el tsunami democrático? Que es el operativo silencioso que está detrás de estas convocatorias. Hay más noticias, seguimos desde ayer, hoy, mañana y hasta que esto termine, originando desde Barcelona. Con dinero de universidades se podrán pagar demandas contra la nación. El expresidente Samper acudió a la Comisión de la Verdad, pero con una sorpresa. No quiso hablar de la financiación de su campaña por parte de los carteles de la droga. Queda, es una duda, si lo hizo privadamente y eso no se hará público. Solamente el padre de Runos puede explicar entonces cuál fue la razón de la diligencia, porque a la Comisión de la Verdad no es obligatorio ir, pero si se va, uno imaginaría que es para contar la verdad.
Julio, mire, esa audiencia fue pública, estuvimos allá, él empezó a decir que uno de los principales objetivos era hablar del problema del narcotráfico en el conflicto armado colombiano, sin embargo, nunca hizo mención al proceso 8000. Yo le pregunté, bueno, expresidente, usted nos va a contar si cómo fue lo del cartel de Cali, cómo fue esta financiación, cómo ellos se beneficiaron, y dijo, no, ustedes no deberían estar preguntando por otras cosas, y más sobre todo en este momento cuando hay 7 millones de víctimas. No van a haber temas vedados, pero del proceso 8000 yo no voy a hablar, fue lo que dijo. Y en la sesión, que fue pública, no hizo mención absoluta sobre ese
pero
proceso.
Es que pues tampoco se le preguntó específicamente el proceso 8000.
Yo le pregunté a él. Eso fue precisamente lo que yo le pregunté. Y él habló de todo el tema de narcotráfico, pero en ese punto específico dijo que no le siguiéramos haciendo señalamientos sobre un proceso que ya había pasado hace mucho tiempo.
Pero si para eso es la Comisión de la Verdad,
es que
para que procesos que han pasado hace mucho tiempo queden al público con la verdad, nadie
pero
lo va a juzgar.
Se trata de procesos que sean en el contexto del conflicto o en razón del conflicto. Y la pregunta mira, es si no esto le, es
¿a usted no le parece que la conformación del paramilitarismo tiene su origen en el narcotráfico?
No, claro, pero vuelvo y le digo, esa es una vuelta muy larga porque, digo yo, es la pregunta es si él se hizo elegir con dineros del narcotráfico en virtud del conflicto o si eso es otra cosa distinta, o sea, si
pero
es un delito que se produce
pero,
en virtud.
Pero Yamid,
pero
si
eres ¿cómo, Yamid, por favor?
Claro.
O sea, sí, ¿usted cómo cree que el cartel del norte del Valle operaba?
Pero es que Julio, mire, él dio contexto, él dijo que el origen del paramilitarismo estaba en el secuestro de Marta Ochoa, que ahí fue cuando el MAS decidió conformarse. Habló de absolutamente todo, pero si en la Comisión de la Verdad, que es este escenario creado para hablar de cosas tan importantes en Colombia, y él no va a hablar del proceso 8000, pues está yendo a perder el tiempo.
No está perdiendo el tiempo, por supuesto. Por supuesto. Ahora, no tiene que hacerlo público, ni el padre de Rulo va a juzgar, ni lo va a señalar. Pero es el escenario perfecto para que él cuente lo que él cree que pasó.
Sí, que además...
¿Qué pasó? ¿Cómo entraron no 6 millones de dólares del cartel de Cali, sino más de 12 millones de dólares del cartel del Cali y del norte del Valle?
La creación de las cooperativas de seguridad Convivir, pero el asesinato de Álvaro Gómez.
¿Cuál era la relación de los hermanos Castaño con el norte del Valle?
Claro. A cambio de que entró ese dinero, es que es muy importante. Sí. O sea,
lo que usted dice, él lo puede hacer de manera privada.
La vuelta es muy cortica.
Y muy importante, porque si vaya solo a hablar de lo que a él le parece, pero pues, ¿cuántos colombianos quieren saber qué pasó en el proceso 8000? Es muy importante, porque si no, pues
para eso es la Comisión de la Verdad. Esa es la memoria histórica de Colombia. Nadie lo va a juzgar ni lo van a señalar. Ya dijo que él no sabía, ni más faltaba. Él ya pasó por la Comisión de Acusaciones. Él ya todo eso ya lo sabemos, pero él en privado. Oiga, padre, venga aquí, yo le cuento cómo fue esta vaina.
Y es que
a mí me abordó Fernando Botero, me trajo un tipo que se llama Santiago Medina, me sentaron con un señor que se llamaba Alberto Giraldo, me llevaron a no sé dónde, y a partir de ahí pasó lo que le voy a contar, y él echa el cuento, y se acabó.
Y Julio, además...
Desconocer el proceso 8000 en la Comisión de la Verdad, por favor.
Y que la Comisión de la Verdad, en este caso, tendría una ventaja, no tiene ninguna implicación judicial, solo va a hacerse un relato y no va a tener nada, no va a pagar nada, no va a tener consecuencia, pero que lo cuente.
Además, con un interlocutor tan calificado y tan discreto como es el padre de Ro. Francia Márquez, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Eso lo dice la BBC de Londres, esta líder ambiental. La FECODE se suma a marchas convocadas por centrales obreras para hoy. Aunque Vanguito mantuvo su curul en el Senado, su movimiento político avanza en proceso disciplinario en su contra, el grupo ASI. Gustavo Malo deberá seguir en la cárcel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Futbolistas profesionales colombianos confirman cese de actividades. ASO Energía denuncia que cortes de luz afectan seriamente la industria nacional. Magistrados piden al Ministerio del Ambiente coordinar protección del Amazonas. La Alcaldía de Bogotá define empresa que construirá el metro. Han ganado los chinos. Pierde el consorcio Carso, FCC. Eso es México y España. Gana China Harbor Engineer y Xiangchung Metro Company Limited. El gobierno acompaña denuncia de capitán del ejército por presunto acoso sexual. Imputado rector que se habría apropiado de dineros de un centro educativo. Fundación de Paz y Reconciliación alerta por posible moñona de Yair Acuña. Ecopetrol reporta hallazgo de crudo en el Pozo Flamencos. Esto es Santander. Ministerio de Agricultura le sigue apostando a convertirse en un gran proveedor de alimentos del mundo. El Dorado presenta un nuevo servicio y yo creo que de tremenda utilidad. Y hay que aplaudirlo. Alberto, dos notarías 24 horas funcionando en el aeropuerto.
Sí, fantástico.
Qué idea tan fantástica, ¿no?
Novedoso.
Imagínese la cantidad de trámites que uno se ahorra.
Pero yo creo que es un invento como colombiano, Alberto.
Pues no sé, pero...
Sí, no, es que no me suena a otro aeropuerto del mundo con notarías.
Es que como varias veces se ha presentado el problema de la autorización de padres para salir con uno de los hijos fuera del país, entonces era evidente que...
Esa es una pesadilla permanente.
Ese es porque
llegaban
problema,
a la inmigración y no estaba el permiso... Uh-huh. O se les había olvidado.
Tiene que estar autenticado, firmado.
Se resuelven algún tipo de diligencias. Además, funcionará 24 horas. O sea que a cualquier hora de la noche, la notaría estaría al servicio de los ciudadanos.
A ver, aquí me está informando Vicky Dávila de la W, que ella ayer habló con Ernesto Samper sobre el tema. ¿Por qué no habló del 8000? Y dijo que él pidió hacer otra audiencia en la Comisión de la Verdad para unir el asesinato de Álvaro Gómez con los dineros del cartel de Cali en campaña, y que eso fue una conspiración, y que por eso quiere hablarlo en audiencia separada. Ahí está la explicación. Es que sí, era muy raro que no aceptara hablar del tema ayer o responderle a la pregunta de Fabián. No lo hizo ayer, pero lo hará en audiencia separada. Eso le dijo Ernesto Samper a Vicky Dávila en su programa de la W. Gracias, Vicky, y ahí está la aclaración. Me parece más que pertinente, sonaba muy extraño. Yamit, ¿por qué estamos en Pereira?
Estamos en Pereira porque presidimos o moderamos mejor esta mañana en la Cámara de Comercio de Pereira un debate con los diferentes candidatos. Primero haremos un debate con los candidatos, un conversatorio con los aspirantes a la alcaldía.